Porque nadie te conoce mejor que quien te escucha. Vayas donde vayas, estamos cerca de ti. Sintoniza Radio Voz en Pontevedra, 93,1. Vigo, 103,8. Ponteareas, 101,6. Radio Voz, la radio de aquí. Aquí comienza Las Voces de tu Ciudad, un programa de Radio Voz que te informa de lo que tienes más cerca. Las Voces de tu Ciudad, con Viviana Villaverde.
¿Qué tal? Saludos, muy buenos días, bienvenidos a este tramo de información local en Radio Voz para Vigo, Pontevedra y el sur de la provincia. En lo meteorológico tenemos por delante un día invernal con lluvias y temperaturas más bajas de lo normal en esta época del año. Tenemos en estos momentos 16 grados y no se prevé que los termómetros suban más de esta temperatura. Eso sí, decirles que va a ser la jornada de hoy, el último día con este mal tiempo, porque a partir de mañana parece que reinará la estabilidad. Vamos a contárselo todo a lo largo del programa, en una jornada, como les decimos, con temperaturas, bueno, pues bastante más bajas de lo que se espera uno casi a mediados del mes de abril. El fin de semana ha sido un fin de semana trágico en lo que tiene que ver con los sucesos. Un muerto en Coia de un tiro en la cara. Ya lo saben, ya se lo hemos venido contando a lo largo de las últimas horas. Estamos pendientes de cualquier novedad de este suceso, de este asesinato en el barrio de Coia, que deja a un hombre que ya está detenido, que ya está identificado. También hay arma del crimen en estos momentos, aunque no ha pasado disposición judicial. Los agentes que están investigando el caso ya tienen datos, bueno, pues bastante fidedignos para tratar de hacer la reconstrucción de lo que ocurrió este sábado por la noche en el barrio vigués de Coia. Es grave que hace una semana se produjo otro suceso con un herido por arma de fuego. Recordarán ese hombre que fue dejado prácticamente abandonado a las puertas del Hospital Meixoeiro. Desde allí se le trasladó al Hospital Álvaro Cunqueiro con una herida de bala en el abdomen, con orificio de entrada y orificio de salida. Son dos sucesos muy cercanos en el tiempo con arma de fuego en la ciudad de Vigo. Esto nos va a llevar a preguntarle a portavoces policiales por este asunto, si realmente están aumentando este tipo de crímenes en la ciudad de Vigo. Vamos a conocerlo a lo largo del programa. Vamos a hablar también del Paseo Marín, porque hay, bueno, pues mucha polémica en Pontevedra con la decisión del Gobierno central de no seguir con esta obra. Vamos a escuchar al portavoz del PP que habla de este fin de semana y dentro de unos minutos comparecerá sobre este tema el alcalde de Pontevedra. Y también vamos a hablar de economía porque Asime ha presentado esta mañana su informe anual sobre la situación del sector del metal gallego. Vamos a hablar con el portavoz de esta agrupación empresarial, pero tenemos muchas más cosas porque hoy es lunes, tenemos sección de sanidad. Vamos a hablar de Parkinson y lo vamos a hacer poniendo el foco en los pacientes más jóvenes, en las familias y también en una unidad que es pionera a nivel nacional, la unidad de movimientos del trastorno de movimiento del Centro Sanitario de Pontevedra, del Complejo Hospitalario de Pontevedra. Va a estar con nosotros la neuróloga Iria Cabo. Nos van a acompañar también, como les decíamos, pacientes y representantes de la Asociación Provincial de Enfermos de Parkinson. Todo esto y mucho más a lo largo de las próximas dos horas. Enseguida vamos con la agenda para hoy, pero antes el tiempo.
Biotiendas Elixir, alimentación biológica, cosmética natural y complementos alimenticios. Tres tiendas en Vigo, calle México 62, Urzay 223 y Travesía de Vigo 7. Tenemos todos los productos recomendados por el doctor Domingo Pérez León. Pedidos a domicilio sin gastos de envío. Llame ahora al 630 030 456. Biotiendas Elixir, la salud natural a tu alcance.
Conectamos con Meteo Galicia, Joel Cid, buen día.
Hola, muy buen día.
Joel, contanos, tenemos una jornada de choivas, una jornada de temperaturas baixas, que queda para o resto deste luns?
Sí, hoxe luns entrou unha fronte activa durante a madrugada que hizo chuvia e nas rías baixas, por momento de intensidade localmente forte. Nas próximas horas seguiremos con estas precipitacións. Después de esta fronte que está en estas mismas horas por todo el territorio galego, entrarán os chubascos, entrará o aire frío, por tanto nas próximas horas teremos chubascos por momentos de intensidade moderada que van indo a menos a medida que va avanzando a tarde do lunes. E esas temperaturas van ser máis destacables, xa que horas neste momento se irán a baixa, xa teremos temperaturas que xa serán frescas. Hoxe esperamos unha máxima en Pontevedra en torno aos 14 graus e en Vigo tamén 15 graus.
Joel, parece que a partir de mañá a situación vai cambiar radicalmente.
Sí, a partir de mañá entramos nunha situación intermedia, o anticiclón pouco a pouco vai posicionarse nunha posición onde abrangue Galicia, por tanto, xa mañá, durante a mañá, onde teremos humidade, onde teremos algunha nube, intervalos nubosos durante a mañá e na zona das Rías Baixas, e abrindose xa os ceos a medida que vai avanzando a zona do martes. E mañá martes, o destacable van ser as temperaturas durante a madrugada, xa que serán frías. Teremos más mínimas en Vigo e Pontevedra en torno aos 4, 7 graus, e as máximas durante mañá ascenderán xa en torno aos 16 graus.
Bueno, pois moitísimas grazas. Iremoslo contando día a día, Joel, esa suba de temperaturas que se prevé sobre todo para finais desta semana. Graciñas, bo día.
Biotiendas Elixir, alimentación biológica, cosmética natural y complementos alimenticios. Tres tiendas en Vigo, calle México 62, Urzay 223 y Travesía de Vigo 7. Tenemos todos los productos recomendados por el doctor Domingo Pérez León. Pedidos a domicilio sin gastos de envío. Llame ahora al 630 030 456. Biotiendas Elixir, la salud natural a tu alcance.
Así, me ha presentado esta mañana su informe anual sobre la situación del sector del metal gallego y en vísperas de la Feria Navalia vamos a hablar con Enrique Mayón en el programa. Tenemos hoy al alcalde de Vigo en Madrid. En estos momentos está previsto que participe en el programa Mañaneros de Televisión Española y a las 3:30 Abel Caballero va a estar en el programa Todo es Mentira, de 4. Por lo tanto, jornada para los medios madrileños, la que dedica hoy el alcalde de Vigo, que por cierto lleva meses sin dar una rueda de prensa en su ciudad. Y en Pontevedra, Miguel Ángel Fernández Lores va a comparecer en 5 minutos para hablar sobre el proyecto del paseo a Marín. Esta mañana a las 11, el alcalde y miembros de la corporación han desplegado una pancarta con motivo del Día Internacional del Poblado Gitano, del Pueblo Gitano. A las 12, en estos momentos, Demetrio Gómez está participando en la presentación de un homenaje a Javier Albatros que organiza el Ateneo de Pontevedra. Y por la tarde, las concejalas de Bienestar Social y Rural van a visitar a las personas que están participando en el curso de memoria de Bora y de Marco. Bueno, pues así viene esta jornada del lunes 8 de abril en la que, como les decimos, lo principal es la investigación de ese suceso que se ha producido este fin de semana, esa muerte de un hombre tiroteado este sábado en plena calle en Vigo. Se lo contamos enseguida, les damos los últimos detalles que han trascendido de este suceso.
Radio Voz, la radio de aquí.
¿Sabías que somos hasta un 70% auga? Na provincia de Pontevedra, auga defínenos. Fainos extraordinarios. Por iso, os teus mellores momentos son 100% Rías Baixas. turismoriasbaixas.com, Deputación de Pontevedra.
Despierta Galicia. Empieza cada mañana con la información más cercana en Radio Voz. De lunes a viernes de 7 a 9 de la mañana, Antía Díaz trae las noticias más próximas para saber cómo arranca el día. Con el análisis y las entrevistas a los protagonistas de la actualidad. Cada mañana, Despierta Galicia en Radio Voz. Las voces de tu ciudad en Radio Voz, con Viviana Villaverde.
La prensa publica a estas horas que el autor del crimen de Coia este fin de semana ha confesado los hechos y que ha entregado el arma del crimen, una escopeta con la que habría perpetrado 2 disparos, uno de ellos a la cara de la víctima que falleció en el acto. Este crimen tuvo lugar en la calle Abaixo de Coia este sábado por la noche. El detenido tiene 54 años y vive con su madre mayor. Los vecinos lo conocen, muchos de ellos no dan crédito a que pueda ser el autor de estos disparos. La víctima, como decimos, murió en el acto, un hombre de 57 años que no era conocido en el barrio de Coia. Los vecinos sí oyeron los disparos y fueron los que alertaron a la policía y a los servicios sanitarios, que ya no pudieron hacer nada por salvar la vida a la víctima cuando llegaron al lugar del crimen. La hipótesis en estos momentos es un arreglo de cuentas por un tema relacionado con el tráfico de drogas. El delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, ha destacado esta mañana la rápida actuación policial por la detención de un hombre como presunto autor de este crimen, una detención que se producía pocas horas después de este tiroteo.
Está se investigando, es decir, los cuerpos de fuerzas de seguridad del Estado actuaron con absoluta rapidez. Pode na detención dunha persona que parece que en principio podría ser o presunto culpable dos feitos, e polo tanto como xa fixen o fin de semana que estuven ao tanto pola propia comunicación da policía, pois felicitar os corpos a Francisco do Estado pola rapidez e inmediatez, e a partir de aí vamos a deixar que investiguen e para que esclarezcan absolutamente todos os datos e todas as causas e implicacións que poida haber en neste desgraciado suceso.
La investigación la va a llevar a cabo el juzgado de instrucción número 2 de Vigo, aunque el detenido no ha trascendido que haya pasado todavía a disposición judicial. Hace poco más de una semana que otro hombre fue abandonado a las puertas del hospital de Vigo por una herida de bala. Y también en ese otro caso se sospecha que se trata de un asunto de drogas, de un ajuste de cuentas. Y además a estos crímenes hay que sumarle el otro suceso de relevancia que ha tenido lugar en la ciudad de Vigo en los últimos días. El pasado miércoles murió una mujer de 71 años, presuntamente a manos de su hermano, un enfermo que sufrió un brote psicótico y que todavía no ha podido declarar porque los servicios médicos consideran que este hombre no está en condiciones. Y ha sido un fin de semana trágico también en las carreteras. Ha muerto un motorista en Pazos de Borbén tras chocar con otro vehículo en la APO-250 a su paso por la parroquia de Amoedo. Ocurrió este domingo a las 4 de la madrugada. Y sobre las carreteras, el Congreso de los Diputados va a volver a tratar la situación de la autovía Vigo-Tui. El BNG ha registrado iniciativas para pedir al Ministerio de Transportes actuaciones urgentes y que se reforme el firme de la A55. Carmen da Silva y Néstor Rego recuerdan que en los últimos 6 años se produjeron 1.500 accidentes con casi 1 millar de personas heridas en esta vía. Pendientes de que el Gobierno central tome alguna decisión con respecto a la 55, lo que ya se sabe es que no se va a continuar el paseo a Marín en Pontevedra. Desde el Gobierno central, desde Costa, se lo han dicho al concejal pontevedrés César Mosquera. El PSOE local e Iván Puentes ya mostraron su desacuerdo con la decisión de Costas, a pesar de que se trate de su propio partido. No están de acuerdo en el PSOE de Pontevedra con que se paralice esta inversión. Y este fin de semana ha sido el Partido Popular de Pontevedra quien ha criticado que no se continúe con esta obra que se preveía que conectase Pontevedra y Marín con un paseo de madera pegado al mar. Rafa Domínguez.
En los últimos años hemos visto que el Gobierno central no ha ejecutado ni ha iniciado ningún proyecto de importancia en Pontevedra desde que está Pedro Sánchez. Pero lo que es una vergüenza absoluta es que los que había dejado el Gobierno de Ana Pastor, entre ellos el terminar el paseo a Marín, pues los haya descartado tan fácilmente. Desde Pontevedra tenemos que exigir inmediatamente que se acabe el paseo a Marín. Hablaremos próximamente de que no haya presupuestos a Pontevedra es una barbaridad y desde luego creo que Pedro Sánchez demuestra una vez más que ni quiere a Galicia y sobre todo ni quiere a Pontevedra ni ejecuta obras en Pontevedra.
El alcalde comparece en estos momentos para informar sobre la posición del ayuntamiento después de conocer la intención de Costas. Y en Pontevedra se ha desplegado esta mañana una pancarta en defensa de la igualdad y por la integración del pueblo gitano. La portavoz del colectivo Secretariado Gitano ha pedido oportunidades de trabajo para el colectivo.
Uno de los grandes actores fue Charlie Chaplin. Fuimos con Colón. Al viaje de América, todas estas cosas, nosotros participamos, nuestros valores y tal. Y lo que pido es que se nos dé oportunidades, principalmente para el tema del empleo. Es importante porque el empleo nos hace iguales y más oportunidades y que eso, que los prejuicios no estén ahí y podamos avanzar.
Y en Vigo, el Partido Popular pide que el Ayuntamiento duplique el número de trabajadoras de servicios sociales. Ya saben que este pasado viernes, sí, las trabajadoras comenzaron las movilizaciones que van a repetir semanalmente por el colapso del servicio y la falta de medios humanos para poder desarrollar su trabajo. Una reivindicación que comparte también el concejal Miguel Martín.
Bienestar Social solo tiene a 17 profesionales para atender a una población de casi 300.000 habitantes. Recordemos que el ratio recomendado por ley es de un trabajador por cada 8.000 habitantes y Vigo tiene uno por cada 17.000. Es decir, hace falta como mínimo duplicar la plantilla existente a día de hoy en el departamento. Por ello, desde el Partido Popular de Vigo exigimos al gobierno local un esfuerzo para resolver esta falta de personal. Tienen que salir adelante las ofertas públicas de empleo pendientes y las vacantes que no se pueden cubrir con esas convocatorias deben completarse con la bolsa de interinos y la lista de sustituciones. Sustituciones que, por cierto, ahora no se están haciendo, ya que no se están supliendo las bajas o las reducciones de jornada.
Estamos pendientes de cualquier novedad al respecto del suceso de Coia de este fin de semana. Son las 12 y 19 minutos. Vamos con deportes. José Ramón Castro, jefe de Deportes, la Voz de Galicia en Vigo, bo día.
Hola, buenas.
Bueno, vamos con varias cuestiones que hay sobre a mesa. Empezamos por lo deportivo, por esta fin de semana. Castro, que no hubo partidos de Primeira División por esa final da Copa, pero que, bueno, pues o Celta ni moito menos está de vacaciones, ¿no, Castro?
Pues no, descansó a fin de semana, pero hoxe xa mañá tocaba traballar, porque ademais o partido vai a ser en venres, non hai que esperar, por lo tanto, a fin de semana. En cinco días hai unha final en Heliópolis, no Benito Villamarín, fronte ao Betis, tendo en conta como está a situación. Dende logo que o Celta necesita sumar nunha saída complicada, porque o Betis está se xogando dúas cousas: ou ben entrar na Europa League, que o ten complicado, pero agora teno moito máis accesible entrar na plaza de Conference, que queda aberta logo de que o Athletic de Bilbao gañase a Copa do Rei. Entón vai haber auténticas lavazadas por esa plaza. A verdade é que, mirando con perspectiva celeste, non foi unha boa noticia para o Celta, ni moito menos que o cadro bilbaíno fose o gañador, porque se chegase o Mallorca xa tería esa plaza e sería inamovible, pero ao ser o conxunto bilbaíno, pois hai moito equipo que pode chegar a esa séptima praza, tres deles vanse a topar no camiño do Celta nesta reta final de tempada.
Castro, o plantel como está? Cantos hai disponibles e cales son as baixas máis destacadas?
Pois a verdade é que casi non hai baixas. Hai a de longa duración de Aidú, espérase que Doutor, se non está para este partido, pode estar para o próximo, e queda a dúbida de para cando estará Luca de la Torre, que en teoría era unha cuestión menor, pero que se está complicando. Mihajlo Ristić, o serbio, que está sendo un auténtico expediente X esta tempada, está descansando máis que xogando no que é o seu primeiro ano en Vigo.
Por certo, que é interesante a análise que facedes hoxe nas páxinas da Voz de Galicia, falando, bueno, mellor dito, escribindo, non, sobre as sancións do Celta esta temporada. É curioso que Aspas, que segue sendo un dos protagonistas, Castro, que Aspas sea o máis amonestado por protestar, precisamente.
Sí, pero valle no ADN, eso non yo vas a quitar nin despois de fútbol, vamos, está clarísimo. Fai no desde neno e sigue facendo a día de hoxe. Igual, houve temporadas nas que se cortou máis, pero, por exemplo, no partido diante do Rayo estaba completamente desbocado. En efecto, é futbolista do Celta máis amonestado, sempre por protestar. Se ha cumplido un ciclo de amonestacións e non se pode descartar que poida ter outro.
Bueno, vamos a falar enseguida do estadio, vamos a falar de Balaídos, pero imos a repasar os partidos que sí se xogaron esta fin de semana. Empezamos polo Celta B, Castro, que empatou.
No, Celta B goleou. 4-1 foi o resultado final diante... foi o resultado final diante do Osasuna Promesas, un conxunto que está na zona de permanencia. En este momento está lutando por a permanencia, e a verdade é que o Celta B na casa está sendo tremendamente solvente. Leva dos partidos consecutivos gañando por 4-1. Nestes momentos ten unha marxen de 5 puntos con respecto ao sexto clasificado para meterse na zona de playoff de ascenso, e a verdade é que o ten francamente ben. O vindeiro domingo repite na casa, vai a ser nun enfrontamento con carácter de derbi fronte ao Lugo, e se o saca adiante, pois terá moito, moito camiño andado, aínda que nesta primeira federación restan 7 xornadas, son 21 puntos e, polo tanto, ainda queda moito, moito que decir.
Victoria tamén para Pontevedra, Castro.
Pois sí, o Pontevedra foi o gran beneficiado da xornada na fin de semana da segunda federación, porque a súa victoria máis ou menos esperada, xa que xogaba como local, se lle engaden os empates do Ourense Club de Fútbol e do Zamora. Polo tanto, o Pontevedra reafirma a súa posición de líder, e agora creo que ten 3 derbis consecutivos. Un deles, o primeiro en Santiago, vindeiro domingo, e logo hai un enfrontamento directo Pontevedra Ponte Ourense, que seguramente se xa o que decida xa se o Pontevedra vai estar por a vía directa o ano que ven en primeira federación, ou ten que ir por a vía do playoff.
E o Coruxo, como lle foi?
Pois un bo empate, porque a verdade é que foi un partido moi movido, moi aberto, diante do Compostela. Son 5 partidos sin caixar os que leva o Coruxo, son 4 vitorias e un empate. Se chega a gañar, a esta hora estaremos falando de que o equipo estaba en promoción de ascenso, agora está tan só un punto, que tamén sigue sendo un bo botín.
Imos entonces, Castro, a falar de Balaídos, porque tamén ten sido noticia nos últimos días, despois de que o Concello, bueno, pois avanzase na tramitación da reforma de Gol. É un proxecto do que temos falado pola polémica entre Concello de Vigo e Deputación de Pontevedra, pero agora sí, Castro, se dá un paso en firme, non?
Sí, bueno, de momento o Concello di que vai con todo por a reforma da grada de Gol, que é a única que queda, pero o que é certo é que non hai de momento convenio para a financiación coa Deputación de Pontevedra. De feito, Caballero o Benres botoulle a culpa á Rueda de que era o que estaba frenando a Deputación de Pontevedra para que asinase definitivamente ese convenio. O que se sabe é que, se todo vai ben, vai se facer en 23 meses a obra, e eso significaría que 11 anos despois de poñerse a primeira pedra remataría a reforma de Balaídos, que parece máis que nada xa a reforma do Escorial. Eu creo que non hai un campo dos novos que tivese tanto tempo de execución a súa obra como é o de Baleiros. O presuposto é de 25,6 millóns de euros para esta grada de gol, o que significa que vaise por riba dos 60 millóns o que toda a reforma estaba ao principio presupostada entre 30 e 33. Seguimos en 60 e tampouco teria eu claro que a cousa parar aquí, porque, por exemplo, nesta reforma da grada de gol non se vai a ter en conta ou non se pode facer o parking famoso subterráneo, que seguramente se faga debaixo da avenida Alcalde Portaneta, que está entre Citroën e Grada de Río. Entón, pois se aí tens que meter máis pasta, pois evidentemente igual estamos falando mínimo, eu non entendo de obras nin quero, pero mínimo de millóns de euros.
Claro, sobre custo, polo tanto, da obra total. E, Castro, dicías, bueno, 24 millóns, é verdade que non hai o papel asinado, a Deputación en todo momento mantén que por aproximadamente a metade da inversión desta grada, que no que ten que ver co deseño parece que se vai a parecer bastante a demarcador.
Sí, din que vai, bueno, dixo textualmente Caballero, ten lógica que vai a ser semelga a demarcador, primeiro porque así fan un teito uniforme, algo que nunca tivo Baleiros, era o que se botaba de menos, e logo parece que está funcionando o tema de que teña unha cuberta tan saínte para que entre menos choiva e menos vento, entón o campo vai a quedar moito máis resgardado, pero xa veremos ao final como queda a obra. Ya isto, dende logo, cando se empece, que está por ver, vai a ter un novo problema para o Celta, que a reubicación dos máis de 3.000 socios que ten nesa bancada, terá que deixar evidentemente tickets á venta para, ou tickets a venta non, tickets deixar non a venta, deixar de vender para que poderos reubicar noutras bancadas. Por lo tanto, está, non estamos por encima dos 20.000 espectadores, partido sí e partido tamén, bueno, que ben, vai a ser imposible porque vai a ter hipotecados 3.000 asientos. Que pasa? Que no caso hipotético de que se empeza a vender e logo se veña a obra, sería evidentemente unha auténtica calamidade, por eso vai a ser un ano que seguramente volverá a menguar a afluencia a Baleiros. Isto falando de primeira división, se en segunda, xa te digo que non habería ningún problema.
Castro, bueno, atendendo os prazos, que sería pois algo menos de 2 anos, isto implicaría que isto estaría listo para o Mundial, non? Que é un pouco obxectivo.
Sí, bueno, esa é outra parte. Isto estaría listo para o 27. Para o inicio da temporada 27-28. Eso xa son palabras maiores. O Mundial sería no 2030, pero no caso remoto de que Vigo fose sede mundialista, habería que tirar tribuna, porque non vale como está, para buscar 45.000 espectadores no campo, que solo pode medrar por tribuna. Entón, eso significaría, pues, igual, falar de outros 30 millóns de euros.
De outros 30 millóns. E daría tempo, Castro, porque si estamos con esta obra ata o 27...
Bueno, este é o Escorial, pero outra igual podía ser por a vía rápida.
Claro.
Non sei, eu creo, primeiro, que duvido que o fútbol español, con todas as leas que hai a arestora, lle den o Mundial, a verdade que teria bemoles por parte da FIFA, e logo, no caso que lle dean a Vigo a sede, porque, por exemplo, Coruña parece que está puxando forte, e tamén é un goberno do PSOE, polo tanto, tamén ten contacto directo con Madrid, sábese que non vai haber dúas sedes galegas, por a proximidade con Porto, que vai a ser unha das sedes de Portugal, e, polo tanto, eu creo que o escenario non é nada por clio para Vigo. Certo é, iso ainda mo dixeron o pasado venres, que no Concello están convencidos de que sí.
Bueno, pois haberá que estar moi pendientes das obras de Baleiros, casi tanto como do fútbol, Castro. Bueno, e tamén pendientes de cando comecen, porque, claro, bueno, todo isto vai alterar.
Sí, eu creo que antes de final de ano non, porque queda agora toda a licitación, todo o proxecto e toda a financiación. E logo, a partir de eso, serían 23 meses, o que xe dicía eu, para o verão do 27.
Bueno, pois veremos a ver si se levan a cabo como se escribiu e como se aprobou, e sin os erros de marcador, Castro, porque é verdade que con marcador houve cousas que corrixir.
Con todas as bancadas.
Esperemos que agora...
Con todas as bancadas. De feito, o mosqueo do Celta co Concello empezou por aí, porque a reforma iba moi por debaixo do que quería o Celta, do que era un estadio moderno. Lembra que era aquela época na que o Celta estaba en Europa, e iban por aí, por decirlo de alguma manera, e flipaban cos campos que vivían, e vivían que a reforma de Baleiros era unha chapuza integral.
Bueno, pois a ver se agora se corrixen eses erros que se cometeron na demarcador, e son xemelgos, pero para o boas estructuras destas dúas partes do estadio. Xosé Ramón Castro, moitísimas grazas.
Nada.
Las voces de tu ciudad, con Viviana Villaverde. En Voces de tu Ciudad queremos incorporarte a nuestros protagonistas de cada día.
Si tienes algo que decirnos, mándanos un WhatsApp o un mensaje de voz al teléfono 607-66-2215, 607-66-2215, o si lo prefieres, mándanos un email a vocesdetuciudad@radiovoz.es. Queremos escucharte. Voces de tu ciudad en Radio Voz. Cada día de 12 a 2 con la información y los protagonistas del sur de la provincia de Pontevedra.
Radio Voz.
La radio de aquí.
Biotiendas Elixir, alimentación biológica, cosmética natural y complementos alimenticios. Tres tiendas en Vigo, calle México 62, Urzay 223 y Travesía de Vigo 7. Tenemos todos los productos recomendados por el doctor Domingo Pérez León. Pedidos a domicilio sin gastos de envío. Llame ahora al 630 030 456. Biotiendas Elixir, la salud natural a tu alcance.
Hay una alegría tan grande como levar agua potable onde non chega. Tan vital como acceso a sanidade e a educación nos lugares máis esquecidos. Tan necesaria como alimentarse cada día. A alegría de vencer a nosa indiferenza e axudar a facer o posible. Non lles deas as costas. Contra a fame, actúa. Entra en manosunidas.org e colabora.
Non tes plan para este fin de semana? Son Félix Jorquera e quero convidarte a pasar as mañás dos sábados e os domingos en Radio Voz, de 10 a 14 horas, con outra voz. Cultura, gastronomía, actualidade, música e todo o que precisas para saber o que sucede en Galicia. Con outra voz, os sábados e os domingos pola mañá, en Radio Voz.
¿Qué emisora escuchas? ¿Qué emisora te entretiene? ¿Qué emisora te acompaña? Si te preguntan, está claro, Radio Voz. La radio de aquí.
Las voces de tu ciudad en Radio Voz con Viviana Villaverde.
Vamos con una noticia de última hora. Ha sido detenido en Pontevedra un hombre natural de Perú acusado de violar a su hija de 8 años en este país. El sospechoso se le acusa de consumar estas agresiones sexuales cuando la madre de la niña llevaba a su otro hijo enfermo de cáncer al hospital. Este hombre estaba en busca y captura en Perú por esta agresión. Las autoridades peruanas solicitan para él una pena de cadena perpetua por estos hechos. En el pasado mes de marzo, los agentes españoles tuvieron conocimiento de que este hombre estaba en nuestro país y que estaba siendo buscado por las autoridades judiciales peruanas, dado la naturaleza de este crimen que habría cometido. Se agilizaron todos los trámites para poder dar con él y detenerlo por la peligrosidad que había con los hijos con los que convivía en España. Bueno, pues este hombre ha sido detenido en las últimas horas después de un operativo policial. Ha sido detenido en la provincia de Pontevedra y, bueno, pues están llevando a cabo los trámites para devolverlo en principio al país que lo requiere por esta condena de agresión sexual y violación a su hija menor de edad. Y vamos a seguir hablando de criminalidad. Lo vamos a hacer en otro orden de cosas porque estamos muy pendientes de ese suceso que ha tenido lugar este fin de semana en Vigo. La muerte de un hombre que recibió dos disparos de escopeta. Uno de ellos le ocasionó graves heridas. Uno de ellos en la cara, que acabó con su vida prácticamente en el acto. Este crimen, este asesinato tuvo lugar en Vigo este fin de semana, en plena calle, en el barrio de Coia, que es uno de los más populosos de la ciudad olívica, y tiene lugar, además, una semana después de otro suceso relacionado con un arma de fuego. Ya saben que un hombre fue abandonado a las puertas del hospital Meixoeiro y luego fue trasladado por servicios sanitarios al hospital Álvaro Cunqueiro con una herida de bala en el abdomen, con orificio de entrada y orificio de salida. En ambos casos, y aunque las estos casos no parece que estén relacionados, pero en ambos casos el tráfico de drogas y los ajustes de cuentas son la principal hipótesis policial buscar esa explicación a estos sucesos que terminaron con heridas de arma de fuego. Y esto, se imaginarán que también está poniendo en alerta a los servicios policiales, a los agentes. Vamos a hablar de la criminalidad en Vigo con Roberto González, que es el portavoz del Sindicato Unificado de Policía en Galicia. Buenos días, Roberto.
Hola, Viviana. Buenos días.
No sé si a los policías les sorprende tanto como a los ciudadanos y a los periodistas que se estén produciendo tan seguidos sucesos de esta gravedad en la ciudad de Vigo.
Efectivamente, nos preocupa, nos vienen preocupando desde hace ya bastante tiempo y pedimos y exigimos a las autoridades que pongan las medidas necesarias para minimizar esta situación, una situación que va más que la violencia en la delincuencia se está acrecentando, y esto va un poco al hilo de las exposiciones o de las conclusiones que se sacaron de la gala que organizó la Fundación Galega contra el Narcotráfico el pasado viernes en Vila García, que efectivamente hace falta erradicar el problema de origen, aunque droga va a seguir existiendo mientras haya demanda, pero hay que intentar que Galicia no se convierta en el paraíso de los narcos y que la droga no entre de una forma tan fácil y tan ágil por nuestras costas como en los últimos años se está viendo, pese al ingente trabajo que están haciendo las unidades UDICO, GRECO, ECO y UCO de Guardia Civil y de Policía Nacional. Están haciendo un trabajo increíble, pero aún así no es suficiente. Hacen falta unas medidas legislativas que protejan, que refuercen la labor de las unidades de investigación y que debiliten el músculo económico de los traficantes para que no impunemente no puedan llevar a cabo estas cuestiones. Estos hechos que acabo de relatar, efectivamente estos dos últimos están relacionados con asuntos de droga, y el 80% de la delincuencia, ya no solo en Vigo sino en toda España, ahí subyace por detrás un problema de adicción, de drogodependencia y un incremento de la heroína que cuyo consumo en los últimos años y sobre todo a raíz de la pandemia ha incrementado.
Y claro, estamos hablando de hechos muy graves, porque estamos hablando ya de modus operandi que, eleva el nivel con respecto a lo que se había hecho en esta comunidad autónoma por parte de estos grupos de delincuentes, que bien es cierto que llevan décadas operando en nuestro territorio, pero quizás no con esta violencia. Yo no sé si ustedes han analizado, además este viernes efectivamente, como bien decía, se premió la UDICO, ¿no?, de la Policía Nacional, que son unidades especializadas también en la lucha contra el narcotráfico. Yo no sé si ustedes han detectado también un aumento de esa peligrosidad y un aumento también de medios que en Galicia eran desconocidos, que sabíamos que existían en otras latitudes, ¿no? Como por ejemplo en Sudamérica, esas prácticas más violentas y que, yo no sé si ustedes están detectando que se están importando también a nuestro territorio, igual que la droga.
Sí, lo notamos y lo vemos en las noticias. Aquí el hándicap principal que tenemos es que los en el balance delincuencial, a través del que presumimos habitualmente cada vez que salen estas estadísticas, que computa lo mismo un hecho delictivo grave, como puede ser un robo con violencia o un homicidio, que un hurto al descuido. Obviamente estos sucesos generan una inseguridad subjetiva muy grande y ponen en alerta a cualquier persona. Es decir, cualquier persona que transita por un barrio, por una ciudad, donde sabe que hay un punto de tráfico de drogas o un punto conflictivo, una vivienda ocupada, eso le genera inseguridad. Y eso tenemos que tratar de erradicarlo y tenemos que poner todas las herramientas para aplacar cualquier tipo de prácticas, en este caso relacionada con las drogas, porque lo que hace es utilizar fórmulas tremendamente violentas. Los ajustes de cuentas, como estamos viendo, tienen unas características especiales y, y la violencia que se utiliza es extremadamente pues extrema, valga la redundancia, y tenemos que tratar de poner todo lo posible, pero desde todos los estamentos de la sociedad. Hay que habilitar a las fuerzas y cuerpos de seguridad para que puedan utilizar los mecanismos a su alcance, tanto con medios materiales como con medios personales, y luego modificación de la ley de enjuiciamiento criminal para que, pues bueno, nuestros procedimientos no queden al descubierto tras la fase de instrucción. Aquí estamos viendo que cuando una unidad especializada o un grupo de drogas hace una investigación, cuando se celebra el juicio, pues todos los procedimientos quedan al descubierto, y eso facilita que en siguientes ocasiones pues el delincuente, el traficante, pues no cometa los mismos errores. Además, cada vez se nos están poniendo más trabas desde los juzgados para llevar a cabo investigaciones, en este caso, pues relacionadas con la interceptación de las comunicaciones, con vigilancias, seguimientos, etcétera. Los juzgados, cuando ven que hay que judicializar, hay que pasar una investigación policial a judicial, y sabiendo que eso le va a tener ocupados 2-3 funcionarios durante varios meses, pues la verdad es que ya es un dolor de cabeza, y necesitamos también que los juzgados, no sé si que tengamos un juzgado especializado solo para este tema, o que se dote a los juzgados de los medios también personales necesarios para poder enfrentarse a ese problema. Además, en un ámbito, como decías, en la comisaría local de Vigo Redondela, que necesita más personal en seguridad ciudadana, en los grupos de atención al ciudadano, en esos patrulleros que se enfrentan en primera instancia a este tipo de delitos, porque están resolviendo, y lo hemos visto en los últimos sucesos, de una forma muy rápida, muy efectiva, sin lesiones de ningún tipo, y necesitan pues también el apoyo de personal suficiente para poder llevar a cabo pues las intervenciones rápidas y efectivas, como lo están haciendo en la ciudad ahora mismo, donde más preocupación hay a nivel policial de Galicia.
Por lo tanto, nos dicen que hay que incrementar los servicios especializados contra el narcotráfico, pero también los, digamos, agentes de calle.
Sí, efectivamente, es una de las reivindicaciones que llevamos tiempo haciendo y se ha visibilizado en los últimos sucesos. Cuando alguien alerta al 091 de que hay una riña tumultuaria, de que está produciendo una agresión pues con arma blanca o incluso con arma de fuego, los primeros, la resolución inminente y rápida y que pueda llevar aparejada una condena para esa persona es son los primeros intervinientes. Si luego hay que llevar a efecto una investigación, pues eso ya es más laborioso, más costoso, y es muchas veces es más difícil ya obtener las pruebas, con lo cual los agentes que tienen que estar en la calle, pues debemos reforzarlos en este escenario actual. Debemos priorizar la atención al ciudadano y luego premiarlos, también motivarlos en el día a día, que cuando hacen servicios relevantes, pues que puedan tener su recompensa en forma de ingreso en orden al mérito policial o de otro tipo, y los puntos negros y momentos más delicados, pues también ponerlos los dispositivos necesarios para poder enfrentarse a ellos y erradicar esa delincuencia. Es decir, es complicado, porque ya te digo que cada vez hay más gente, más ciudadanos con una fuerte adicción a, en este caso, a la heroína y a la cocaína también, y al hachís, pero que están buscando la vida en el día a día, y muchos de ellos pues lo hacen pidiendo y sin delinquir, pero hay otros, hay un porcentaje también importante que lo hace delinquiendo, y cuando se ven sobrepasados y con una necesidad muy grande a las drogas, pues en algunos casos cometen robos con fuerza, y en otros casos cometen robos con violencia. Y eso viene porque hay una fuerte demanda de droga, y hay un tráfico de drogas a día de hoy en Galicia que van en incremento y que está acabando con la vida de muchas personas. Y estamos abocándonos peligrosamente a lo que vivimos en los años 80-90 en nuestra comunidad.
¿Usted lo compara con aquellos momentos?
De momento no, gracias a Dios, no es comparable. Pero tuvimos la fortuna de estos días de compartir jornadas de trabajo con compañeros, con policías del campo de Gibraltar, y efectivamente allí sí que vivimos una situación más extrema que la que tenemos aquí hoy. Pero estos sucesos que estamos viviendo y que acabas de relatar y que preocupan tanto a las autoridades y a la ciudadanía son consecuencia de que la droga pues está llegando en cantidades importantes a Galicia, que no, es decir, cada vez hay más y porque hay más consumo, y a pesar del gran trabajo que hacen las unidades especializadas. Y necesitamos pues un plan conjunto y continuo de todas las personas, que no se haga política con esto, que se unan todos para para tratar de buscar las herramientas necesarias para debilitar a estas personas que tanto daño nos causan a toda la sociedad.
Bueno, pues es un asunto bien importante porque todas las voces implicadas, escuchábamos hace unos días al portavoz de la Fundación Galega contra el Narcotráfico reclamando lo mismo, más medios, porque las organizaciones de narcotraficantes cada vez son más violentas, los ajustes de cuentas cada vez son, bueno, pues también más graves en sus formas, y usted añadía, bueno, pues esos problemas de convivencia ocasionados muchas veces en los entornos más cercanos, bueno, pues a las ciudades, con, digamos, trapicheo, ¿no?, y ese consumo menor que también está provocando problemas que son muy visibles y que pueden terminar siendo graves para las ciudades. Así que un asunto importante. Roberto González, portavoz del Sindicato Unificado de Policía en Galicia, gracias.
Gracias a vosotros por dar voz y visibilizar el problema. Un saludo.
Las voces de tu ciudad, con Viviana Villaverde.
¿Sabías que somos ata un 70% auga? Na provincia de Pontevedra, auga defínenos. Fainos extraordinarios. Por iso, os teus mellores momentos son 100% Rías Baixas. turismoriasbaixas.com, Deputación de Pontevedra.
Las tardes de Radio Voz son para ti. De lunes a viernes, entre las 4 y las 9... Susana Falcón abre un espacio para que compartas tus canciones y tus emociones. Puedes pedir y dedicar tu música en el 981 13 44 33 o enviarnos un correo a latardeestuya@radiovoz.es. Además, tu salud y tus derechos también nos importan. Y por eso contamos con el abogado Antonio Vázquez y los doctores de Laboratorios Maen para que consultes todas tus dudas. La tarde es tuya. En Radio Voz. Si te gustan los coches o las motos, no te pierdas Vamos como Motos, el programa decano del motor en las ondas gallegas. Un programa de motor de Radio Voz que dirigen Juan Ares y Juan Torrón, y que puedes disfrutar en su cita semanal todos los martes de 4 a 5 de la tarde. Con toda la información sobre el automóvil y la motocicleta, Vamos como Motos te pondrá al día cada semana sobre los nuevos modelos que salen al mercado, sobre el deporte, toda la seguridad vial o la última tecnología del automóvil y la motocicleta. Vamos como Motos. La información de motor más veraz la tienes en Radio Voz.
El cambio climático es devastador para millones de personas y agrava la desigualdad económica y social en los países más pobres. Y en esta realidad, la última palabra es tuya. Ante la injusticia climática, plántate. Tú tienes la última palabra. Entra en plántateya.org y colabora. Oxfam Intermón.
Las voces de tu ciudad en Radio Voz con Viviana Villaverde.
Pontevedra, porque ha comparecido hace unos minutos el alcalde de esta localidad para mostrar su rechazo a la decisión de Costas de no seguir adelante con el paseo entre Pontevedra y Marín. Por cierto, que el Partido Socialista también ha comparecido esta mañana su portavoz, Iván Puentes, para anunciar una moción que se va a llevar al pleno solicitando que se continúe con esta obra y se unan ambas localidades por la Ribera del Mar. Lo que dice Lores, lo que le dice Lores al gobierno central es que hay que cumplir los compromisos.
Pero de ninguna maneira vamos a aceitar que non se cumplan os compromisos e se non se cumplen van meter, obviamente, en contra defendendo os intereses dos pontevedreses, non? Eu creo que en Madrid ven as cousas de maneira diferente a que vemos aquí e que, en fin, non mediron as consecuencias porque se ven as cousas de forma distinta, non? Non ten que ver nada este paseo con outros problemas que poida haber na autovía de Marín, non ten nada que ver o paseo coas anegacións, e polo tanto a nosa exixenza é claramente con que o Ministerio cumpla os compromisos.
Bueno, pues Lores, que le exige al Ministerio que lleve a cabo esa obra en el paseo de Marín, como decimos, también el Partido Socialista y el Partido Popular, en el caso del PP este fin de semana, han reclamado lo mismo, así que unanimidad política en Pontevedra para reclamar esta estructura. Y de Pontevedra a Vigo, porque bueno, pues se inicia el plazo para poder solicitar las becas de inglés. Abel Caballero.
Hoy se abre el plazo para solicitar las becas de inglés, Vigo en inglés, para alumnas y alumnos de tercero de la ESO. Estará abierto desde hoy hasta el 19 de abril. Para solicitarlo hay que cursar tercero de la ESO, tener una nota mínima de 7 en inglés y estar empadronado en Vigo. Salen 925 becas, que significan aproximadamente 3 millones de euros de coste. ¿Qué es lo que cubre la beca? Cubre los viajes, cubre los cursos de inglés, cubre la residencia con familias inglesas, cubre la manutención, cubre los viajes, cubre las acciones de cultura, cubre el transporte por las zonas donde estén, y somos el único ayuntamiento de España que da tantas becas de inglés y de tanta cuantía. Así que Vigo Inglés a partir de hoy.
Nos estamos acercando a la 1:00 p.m, faltan 9 minutos y enseguida vamos a hablar de economía, porque esta mañana se ha presentado el balance del sector del metal. Ya saben que es uno de los sectores básicos en la provincia de Pontevedra, aunque los datos son a nivel autonómico. Vamos a hablar enseguida con Enrique Mayón, al que también le vamos a preguntar por la Feria Navalia, porque se va a celebrar este próximo mes de mayo, por lo tanto estamos en vísperas de esta cita, que por cierto se va a ver alterada por las obras en el aeropuerto de Peinador, pero por parte de la organización de la feria están trabajando para poner autobuses lanzadera para que las personas que acudirán a este evento empresarial y económico no tengan que sufrir esas consecuencias del cierre del aeropuerto vigués. Se les va a trasladar en autobús desde el aeropuerto de Santiago. Enseguida vamos con todo esto y después de la 1 vamos a hablar también de salud. Como cada lunes, vamos a hablar de Parkinson.
Las voces de tu ciudad en Radio Voz con Viviana Villaverde. La Voz del Deporte es un programa en el que cuidamos al detalle la información deportiva de tu ciudad. Clubes, equipos, jugadores, competiciones. Para estar al tanto de lo que pasa en el deporte que más te interesa, escucha todos los días La Voz del Deporte en Radio Voz.
Enrique Mayón, secretario general de ASIME, buenos días.
Hola, buenos días.
Haciendo de balance de forma general, luego entraremos en más detalles. ¿Qué datos arroja ese informe anual que se ha presentado esta mañana en el sector del metal gallego?
Bueno, los datos que arroja sobre todo son unos datos positivos, tanto en crecimiento de empleo como en crecimiento de facturación. Hablamos de un incremento en el empleo en el ejercicio 23 de un 2.5% y un incremento en facturación del 16%. Por lo tanto, la salud del sector es buena. 2023 ha sido pues un año muy positivo en los principales vectores o segmentos del sector. Y obviamente estamos satisfechos pues con esos datos que hemos informado hoy.
No sé si el 24 sigue la misma tendencia.
Bueno, todo parece indicar que sí. Estamos ya en el mes de abril. Realmente las empresas están aproximadamente a un 90-92% de ocupación de manera general, con casi todos sus recursos productivos y de fabricación ocupados. Todavía hay margen para seguir creciendo, pero desde luego todo apunta a que el año 2024 en principio va a ser un año también, igual que el 22 y el 23, de crecimiento en empleo y facturación. Esperemos que esa inestabilidad internacional, provocada sobre todo por los conflictos, algunos bélicos, por desgracia, pues no enturbien pues estas perspectivas.
Estamos viendo cómo en Stellantis está parando la producción en algunos días por la falta de componentes. No sé si es un problema que afecte también a otras empresas del sector.
No, sin duda afecta, ¿no? Está afectando de una manera pues relevante. Obviamente las empresas de automoción de componentes de primer y segundo nivel tienen pues unos planes de ajuste negociados con sus representantes sindicales en las empresas, que les permite pues distribuir el tiempo de fabricación y de producción en distintos momentos del año, pero obviamente eso es un inconveniente, eso tiene un coste también para esas empresas que configuran pues la industria de automoción. Y lógicamente es una mala noticia, ¿no? Lo que deseamos todos desde el sector y desde Asime es que eso se corrija cuanto antes y que obviamente las paradas no vuelvan a producirse.
No sé si ya se puede poner coto, digamos, fecha final a esta crisis que empezó con la pandemia, que en principio iba a durar 1 o 2 años y que vemos que se está prolongando. No sé si ustedes ven en el horizonte cuándo se puede terminar con estos problemas en los suministros.
Bueno, realmente el problema del suministro de los microchips está mayoritariamente superado. Aquí estamos hablando, pues probablemente y mayormente de otro tipo de componentes. Todos sabemos que es una industria, la de automoción, que trabaja just in time, que trabaja con suministro inmediato de piezas, con poco stock, para poder ser competitivo y que, por lo tanto, pues a cualquier inconveniente en la cadena de proveedores a nivel internacional puede provocar esta situación, ¿no? Lógicamente, hay que decir y dejar claro que Stellantis Factoría Vigo es, y no lo digo yo, sino son informes de ellos, pues la factoría más competitiva de todo el grupo, de un grupo enorme como es Stellantis a nivel mundial, y por lo tanto creo que las cosas se han hecho bien. Otra cosa es que, lógicamente, la industria que está colaborando con Stellantis sufre estos impactos y hay que intentar, pues entre todos, que no se produzca, ¿no? Creo que obviamente se estarán estudiando las causas e intentarán eliminarse, ¿no? Porque el primer perjudicado claramente pues es Stellantis, ¿no?
Déjame que le pregunte por otro asunto de actualidad. Va a haber dentro de unos días una protesta de los sindicatos por accidentes laborales con consecuencia mortal en la provincia de Pontevedra. Bien, es cierto que no solo en el sector del metal, también en la construcción ha habido muchos accidentes, hasta el punto de que en lo que llevamos de año llevamos 6 fallecidos en accidentes laborales en las comarcas de Vigo y Pontevedra. No sé si a ustedes también, como sector, les preocupa este asunto y qué se puede hacer para tratar de evitar estas muertes.
Bueno, nos preocupa muchísimo. De hecho, nosotros tenemos un servicio de prevención mancomunado propio del sector, en donde están integradas 111 empresas. Nosotros creemos que hay que seguir trabajando todos los días, que hay que concienciar no solo al empresario y al directivo, sino también al propio trabajador, de que hay que tomar siempre y en todo momento las medidas oportunas. No puede haber descuidos, tiene que haber control y responsabilidad por parte de los empresarios, de los directivos, pero también compromiso por parte de los trabajadores para seguir todas y cada una de las pautas en materia de seguridad. Sí queremos dejar claro que los números en accidentabilidad en el sector metal en los últimos años son cada vez menores, pero sí es cierto que, por desgracia, en los últimos meses hemos tenido varios fallecidos y esa es la peor noticia que se puede tener. Por lo tanto, nosotros invitamos a seguir trabajando, a que haya un control riguroso por parte de las administraciones en materia también formativa, en materia de implementación de los sistemas de seguridad y que obviamente no paguen justos por pecadores y obviamente sean responsables y tengan consecuencias quienes hayan hecho las cosas mal pero lógicamente los juzgados también evalúan qué ha sucedido en cada caso, y a veces los accidentes son el resultado o el cúmulo de una serie de fatalidades que muchas veces tienen que ver más pues con el infortunio que con la irresponsabilidad profesional, digamos.
Me gustaría preguntarle, ¿cómo va a afectar a las expectativas del sector el hecho de que la justicia esté tumbando buena parte de los parques eólicos previstos en Galicia?
Bueno, estamos absolutamente preocupados. Desde luego nosotros también reclamamos a tanto al aparato o los órganos judiciales como las administraciones en general que haya rigurosidad. Creemos que hay muchos parques en Galicia que han pasado todos los controles ambientales, todos los informes de impacto de manera favorable, y no nos parece desde luego justo ni nos parece equilibrado que se paralicen parques cuando tienen realmente todos esos informes técnicos superados, y a veces pues bueno, los que presentan pues esas demandas o reclamaciones, yo invitaría también a analizar la representatividad de cada uno, porque a veces bueno, se pueden reunir pues un grupo de